tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pseudo Cinéfilos, el podcast favorito de Angela Merkel, que ya dejó la cancillería de Alemania.
¿Sabes por qué Angela Merkel dejó la cancillería?
¿Por qué?
Para poder escucharnos a nosotros.
¡Tiempo en pleno!
¡Exacto!
¡Bravo, bravo, Angela! Y así como Angela Merkel, ustedes también escúchenos, amigos.
En Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y todas las vainas donde pueden escuchar podcast. ¿Cómo está mi querido amigo Jesus? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, querido amigo Jeff.
Me alegra
una
mucho.
Vez más con el ambiente navideño.
Exacto.
Aquí.
Exacto.
Podcastera, hemos puesto las lucecitas para que se vea.
Exacto, ojalá mi mamá no llegue antes para que no me regañe por haber quitado las luces
y
del pesebre.
¿Dónde mierda está?
Exacto.
¿Por qué pones al niño Jesús ahí? Iba a poner un Papá Noel, pero me olvidé traerle a mi Papá Noel.
Como siempre, este weón, no joda. Ey, pues nada, mi gente, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se encuentran? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas, buenas mañanitas, buenas lo que sea. Obviamente, recuerden escucharnos desde Spotify, recuerden vernos desde YouTube, recuerden también
seguirnos.
Nunca votar por el comunismo. y recuerden también seguirnos en nuestra cuenta de Instagram y en Facebook también. A Facebook muchas veces la dejamos muy olvidada, la verdad, lo sentimos para la gente que nos escucha o nos sigue allá en Facebook. Que recuerden que es pseudo.cinéfilos, allí nos pueden encontrar en casi todos lados. Y a mi querido amigo Jesus lo siguen en Instagram como No Soy Jesus. A mí me siguen como Me Dicen Jeff, en Twitter como Sí Soy Jesus, y a mí también en Twitter como Me Dicen Jeff 1. Así que nada, mi gente, a pseudo.cinéfilos, el Twitter todavía no lo siguen porque no tiene
Twitter.
Exacto.
Y creo que no debería ser.
Sí, no debería tener. Sí, sí, es que ya con nosotros es suficiente.
Suficiente. O sea, con tener dos cuentas en Instagram, yo estoy como que no puedo.
Ya hay demasiados mamadores en Twitter, o sea, acerca del cine como para meternos
para
nosotros
meter
allí.
Un mamador más.
Exacto, exacto.
Además, imagínate, estamos manejando Facebook, Instagram,
Twitter. Ni siquiera podemos manejarlo, ni siquiera podemos manejar una a la vez,
sí,
ni siquiera podemos manejar las propias.
Es como que hace 15 días no posteamos nada en Instagram.
Y que a mí hasta se me olvida que tenemos Instagram.
Entonces agarro y tuiteo. ¡Uy, qué pesado manejar tantas cuentas!
Y bueno, mi gente,
exacto, de comprarnos un café importantísimo para seguir manteniendo
my coffee.
Este increíble podcast navideño, este increíble podcast pseudo mamador.
Exacto, exacto. Así que bueno, mi gente,
Hagan como Angela Merkel y escúchenos y compartan con sus amigos.
Renuncien ya a la cancillería después
desde
2000 no sé cuánto.
Desde 16 años creo que es.
Exacto. Y ya comiencen a escucharnos y a seguirnos.
Tiempo
en
completo.
Cuentas y toda esa vaina. Porque el especial navideño está increíble, mi querido amigo Jesus. Está muy, muy bueno.
Y aparte que tenemos el episodio especial que se viene la próxima semana, Jeff.
Exacto.
Donde comprobaremos si habrá 3 Tom Hollands o 3 Zendayas.
Exacto. Si el Spider-Verse. Bueno, de que es real, es real. Pero de que sea como nosotros queremos es otro tema.
Jeff, te voy a decir sinceramente, poco a poco se me van yendo las expectativas de que haya un Spider-Verse.
De que sea como el que tú esperas.
Sí, sí. Así que poco a poco estoy con menos expectativas. Pero bueno, amigos, de eso hablaremos en el episodio especial, pero para eso suscríbanse. Pero Jeff, empecemos de una vez con las pseudo noticias que
vamos,
ya hablamos demasiado.
Vamos con esta pseudo noticia, mi querido amigo Jesus.
Primera noticia, estimado Jeff, y es que te traigo, cuando lo leí, la verdad me excité, me emocioné.
Sí me di cuenta y me lo dijiste.
Me emocioné más de lo debido, Jeff, perdóname.
Es que ahora me toca cambiar el asiento. Ponelo al sol.
Perdón, Jeff, no pude controlarme.
Así no se puede, Jeff.
Y es que yo estaba pidiéndolo desde que se canceló allá en el 2019 y por fin lo han hecho realidad. Y Kevin Feige ha confirmado que Charlie Cox va a retornar como Daredevil para el UCM y las películas y las series y todo lo que va a salir. La verdad que, qué emoción, Jeff. Qué emoción.
Para Daredevil. Pero, bro, no hay mejor Daredevil que
Drago Dragón.
Que
Ben Affleck.
Que Ben Affleck, exacto. Y Carmen Electra.
No era Carmen Electra, era Jennifer Connelly, creo que era.
¿No era Carmen Electra?
No, era
no, Jennifer no tengo Connelly. A mí me decían Carmen Electra y ya esa misma Carmen Electra.
Carmen
Yo voto por ella.
Weón, esta es la mejor, sin exagerar, es la mejor serie de todo que ha hecho Marvel. Obviamente con el sello de Netflix, porque está también en Netflix. Pero es un pedazo de serie, Jeff.
¿Cuál es mejor? ¿The Punisher o Daredevil?
Daredevil. Yeah, porque primero aparece Punisher en la segunda temporada de Daredevil.
Ah, ya, yeah, ok.
Jeff, te lo vuelvo a repetir. Deje ver The Office.
No quiero.
Por octava vez consecutiva.
No quiero. Ahora la verdad estoy muy pegado viendo South Park. Sí, estoy pegadísimo viendo South Park. Entonces. Además, que se lo diga a mi mamá, que casi que me levante que South Park.
Bueno, Jeff, haz una pausa para South Park y empieza a ver Daredevil porque necesitas verla. Es una gran serie, amigos. A todos los que no la han visto todavía y que están pendientes de todas las series de Marvel y Netflix. Digo, Marvel y Disney Plus tienen que ver Daredevil. Aún no sabemos si van a...
O sea, hacer un reboot, cierto.
Claro, o sea, me refiero a que no sabemos si van a continuar la historia que quedó en las tres últimas temporadas o se volverá a contar algo nuevo. Espero que se retome las tres historias porque terminó bien, o sea, como que para que siga, ¿no?
O sea, ¿tuvo un final abierto o fue un final donde final? Si
más o menos, más o menos, porque fue un final donde vuelven a ser amigos todos, así como que, sí, volvemos a ser amigos.
Y están en Friends.
Ajá, sí, y Daredevil dice, how you doing?
Exacto.
Pero queda como que un pequeño cliffhanger, que no es mucho, o sea, no es una cosita así chiquitita, pero la evolución que tiene Daredevil en las tres temporadas, no quiero que se pierda si lo rebootean todo de nuevo y sacan una nueva serie de Daredevil. Así que, por favor, mantengan al personaje.
Mantengan a ese ciego para ese mismo personaje, no, hombre. Aunque eso no es inclusivo, Jesús, tú me vas a perdonar, pero el tipo en la vida real, él sí puede ver. Eso tienen que meter a un tipo ciego para que pueda crear ese mismo personaje, para que pueda de verdad ser un tipo así arrecho que mate gente, pero que tiene que ser ciego, ¿eh? Porque si no, no es inclusivo.
Por discriminador.
Discriminación. Darle. Qué pobrecitos esos ciegos que quieren ser superhéroes.
Exactamente. Bueno, Jeff, mírenla, amigos, mírenla, la serie. Ay, sí, es increíble.
Voy a verlo. Justamente es Daredevil, me recuerdo mucho a un... No sé si tú llegaste a ver la serie The Boys, Los Chicos.
No lo vi.
Justamente desde Amazon. Buena serie de superhéroes. Bueno, a mí me parece que es buena, me gusta. Y hubo un personaje donde obviamente no duró mucho, o sea, no era nada. Era como que un posible candidato a ser un superhéroe. Y era un tipo ciego que manejaba así las artes marciales, así súper arrechísimo. Y al final el tipo como que ¡pa! Lo mata. Era como que es increíblemente inútil de verdad este superpoder. Porque por muy arrecho que seas, llega alguien una pistola y te da un balazo en la cabeza y te mueres. Y es como que sí, tienes razón.
Sí, solamente lo recordé.
Algo así pasa en Daredevil.
¿Ah, sí?
Sí.
Madre.
Algo así pasa.
Qué bola.
Mírala, amigos, mírala, Jeff.
Voy a verlo. Bueno,
vamos con la siguiente noticia, Jeff.
Vamos con la siguiente pseudo noticia. A ver, mi querido amigo Jesús, justamente la noticia que yo tengo no es tan impactante, pero también se nos está haciendo de costumbre, casi en todas las noticias, bueno, por lo menos en una de las noticias del episodio pasado, justamente también hablamos de Will Smith. Y en este episodio yo quiero traer esta noticia a la mesa porque se estrenó justamente una serie de estilo documental que se llama Bienvenidos a la Tierra por Disney Plus, que está producido por Will Smith y él también es el protagonista. Donde básicamente es, a ver, yo siento que es una copia de Zac Efron, de la, ¿cómo es que se llama eso? Justamente él tiene una producción con Netflix donde él viaja por el mundo y todo eso. Bueno, en ese se llama Bienvenidos a la Tierra, donde es un explorador de la maravilla del planeta. O sea, el bicho va que si a un volcán, baja por una cuerda hacia el volcán... no sé, se lanza en paracaídas en no sé dónde, visita unas ruinas.
Hace cosas exóticas.
Exacto, hace cosas que un millonario fastidiado haría. Exacto.
Un millonario aburrido.
O hace las cosas que ya Zac Efron hizo en una serie anterior también.
Jeff, este nombre de esta nueva serie, que es Bienvenido a la Tierra, ¿no será una secuela de la película que hizo con Jaden después de la Tierra?
Una precuela.
Una precuela. Oh.
No, pero obviamente eso no es una película, es una serie llamada estilo National Geographic. Justamente está producida por Nat Geo. Entonces, esa es la vuelta de que Will Smith básicamente se buscó a todos los exploradores más experimentados de todo el planeta y que lo llevaran a aventuras con él, o él le indicaba como aventuras.
Ah, vaya.
Entonces, por eso es que te digo, es que el tipo viaja a un volcán, no sé qué, se lanza en no sé dónde, visita unos montes en no sé dónde.
¿Sabes qué sería más interesante? que agarraran y lo dejaran a Will Smith solo. Así,
estilo, estilo...
Como Bear Grylls.
Jet, exacto, como Bear Grylls.
Ajá. Toma un cuchillo y tu cámara de video.
Y que sería mejor ver a Will Smith en supervivencia al desnudo.
También.
¿Ah, ves? ¿Ves?
También.
No, pero es que, a ver, justamente Nat Geo se está basando en ya en series que hemos visto. Bueno, yo he visto, yo soy, bueno, bastante fan de toda esta clase de series de supervivencia y todo ese tema. Y justamente Bear Grylls tenía una serie donde él invitaba famosos. En uno de sus de los famosos fue Barack Obama.
¿En serio?
Claro, Barack Obama fue en uno de los episodios con él, justamente a sobrevivir en no sé dónde coño, en la selva, una vaina así. Entonces siento que, no, por ejemplo, Nat Geo está buscando, está reciclando contenido.
El contenido que era de Discovery.
Exacto. No, es que Discovery sigue siendo su propio contenido. Siento que o lo está copiando o lo está reciclando por el hecho de que bueno, Nat Geo tenía una serie muy, muy buena que se llamaba... No le digan a mi madre, no le cuenten a mi madre. Y era justamente todo ese turismo que nadie conocía, que si cruzar fronteras por no sé dónde. Al igual que también creo que Netflix está una serie, que te digo, a mí me encanta toda esta clase de series. Hay una que se llama Tanatoturismo, que es turismo oscuro. O sea, es todo lo oculto del turismo. Por ejemplo, hay un episodio de esta, creo que es una serie de Netflix, no recuerdo muy bien quién es el que lo conduce. Es muy buena, es muy buena.
Me parece que sí le he visto.
Sí, es muy buena. Creo que solamente tiene una sola temporada, eso es lo malo. Y hay uno donde te hacen vivir la experiencia de un migrante mexicano cruzando la frontera a Estados Unidos. O sea, tú pagas para que te pasen a Estados Unidos de forma de turismo.
De forma ilegal.
Exacto. Pero es el hecho de que es
la experiencia.
Turismo, exacto.
La experiencia de saltar muros.
Hasta con coyote, así que te apuntan con pistolas, exacto, tal cual. O sea, es una locura. Obviamente Will Smith no va a cruzar la frontera de manera ilegal, pero...
Debería. O que haga este tipo, no sé, que cruce la frontera Ucrania-Rusia. De forma...
Corea del Norte contra Corea del Sur.
Sí, que cruce. ¡Ey, chicos!
A ver, esto... En este, de verdad, por ejemplo, Will Smith se asocia con muchos exploradores experimentados. Entre ellos está Eric Weinmeier, que es el primer alpinista ciego en alcanzar el Everest. Como guía, o sea, justamente... obviamente todo este tema... Es como cosas de motivación y vainas de retos personales y todo. O sea, es como que de verdad Will Smith un día se despertó y dijo, marico, ¿qué puedo hacer con toda la plata que tengo? Voy a viajar y me voy a grabar mientras viajo.
Mi mujer me engaña.
Exacto.
Voy a viajar.
Exacto.
Voy
tal cual.
Voy a cerrar ciclos.
Tal cual.
Sí.
Obviamente, yo quiero verla porque de verdad, como te dije, me gusta mucho todo este tema de supervivencia, de turismo y toda esa vaina, porque es una de las cosas que a mí me gustaría hacer. Como te dije, ya me gustaría hacer documental, cine documental. Y me parece bastante interesante. Justamente, es más, yo me vi hasta una serie de Morgan Freeman, de Nat Geo también. Estuvo en Netflix, ahora ya creo que no lo está.
¿El de Cosmos, creo?
No, La Teoría de Dios.
Ah, sí.
Me vi justamente toda esa serie. Es muy buena porque es Morgan Freeman viajando por el mundo explicando los diferentes dioses y las diferentes teorías sobre Dios que hay.
Y además él es Dios.
Exacto.
Y Morgan Freeman es Dios.
Por eso es que me parece que es muy buena. O sea, como serie me parece bastante interesante, muy buena. Aparte, me explica muchas cosas que que mucha gente no conoce. Por ejemplo, sobre el hinduismo, sobre religiones súper rarísimas que hay también. Sobre el cristianismo, el catolicismo, el judaísmo, o sea, una cantidad de locura. Creo que también habla sobre el vudú, si no me equivoco, no recuerdo muy bien. Pero, nada, Will Smith, de verdad, o sea, si estás tan ladillado en tu casa...
Coño. Contrátalo a Jeff y que te lleve a grabar sus documentales.
Exacto, y que marico, yo cobro más barato que estos huevones en Gio, contrátame.
Y Jeff vea con su cámara así nomás, feliz.
Exacto, cagado de la risa, mano. Cagado así detrás suyo, mano. Vamos, sí, Will, vale.
Cuando tú quieras, Will.
Vamos, exacto.
Sin poder comunicarse.
Con nadie.
Así.
Eso sí es verdadero turismo.
You there.
Exacto.
Yes. Will eat.
Póngase para acá. No, realmente sí, sí quiero verla. Obviamente yo quise traer esta noticia a la mesa porque obviamente no tenemos más noticias. Y no, la verdad sí, sí me parece algo bastante interesante. Obviamente yo no pagaré a Disney Plus por ver esto. No, como no, como no, lo sigo diciendo, yo no pagaré a Disney Plus por muchas cosas, por muchas razones.
Pagaría Amazon, Netflix, HBO, Peacock, sí, Paramount.
Exacto. Movie, justamente Paramount me gustaría pagarlo ahora en este momento porque tiene la nueva temporada de South Park. Exacto. La nueva temporada de South Park.
El episodio se ve interesante. Post-COVID.
Exacto, la
¿No
post-COVID.
¿La has visto todavía?
No, todavía no la he visto.
Joya de joya.
Sí, sí. Puta, quiero verla.
Después hablamos. Entonces, bueno, oye, vamos con la tercera y última pseudo noticia.
Vamos con la tercera pseudo noticia.
Tercera y última noticia, amigo Juef. Y es que yo soy Nostradamus. Yo lo dije desde un principio cuando salió esta noticia, cuando la dimos la noticia.
Es que, brother, tú tienes Nostradamus que eres negro también.
¿También?
Sí. Eres Baba Yaga.
Yo
Baba
puedo
Yaga.
Vaticinar.
Eres Baba Yaga, te falta ser ciego y no sé, rusa, algo así que era Baba Yaga.
La verdad no sé qué estás hablando.
No, la tipo está, a ver, ya te voy a decir.
Bueno, pero yo vaticiné, yo sabía que esto iba a pasar. Porque ningún anime adaptado a lo occidental y menos hecho por Netflix dura. Porque Netflix acaba de cancelar Cowboy Bebop y ni siquiera había pasado un mes del estreno oficial de la serie. Entonces ha agarrado y ha dicho, ¿sabes qué? A la mierda, perdón, me equivoqué. Cierro todo, cierren todo, me equivoqué, aquí nada pasó, señores. Cometí un error. Y yo lo sabía, Jeff, yo sabía porque jamás va a funcionar. Y la serie es un fracaso que, bueno, dice que solo ha acumulado 21 millones de horas reproducidas en el primer fin de semana.
O sea, nada.
O sea, casi nada.
Casi nada.
Menos que nosotros, Jeff. Menos que nosotros en un episodio regular.
Sí. Sí. Un poquito menos.
Un poquito, sí. Casi nada. No nos cancela a nosotros porque no estamos en Netflix.
Exacto.
Nada más.
Que señora de Netflix, aquí también ponemos a disposición nuestro espacio para...
Y bueno, o sea, tipo, esta serie no jaló a la gente... Porque creo que también cometieron el tonto error de subir la serie, el anime original a Netflix. Y la gente empezó a ver más el anime.
Exacto, obviamente iban a comparar allí.
Se fue la mierda.
Bueno, la que está, para no parecer un tonto aquí, se llama Bababanga, justamente. Era una de estas cosas que son ciegas y que ven las del futuro.
Ajá.
No, era una señora así que era ciega y que veía el futuro. Me estoy saliendo totalmente del tema, pero Jesus tiene razón, porque de verdad justamente eso lo hablamos la vez que vimos esta misma noticia.
Ajá, exacto.
La misma noticia de que se iba a hacer una serie en live action por Netflix, de que Netflix de verdad no hacía muy bien las cosas, o sea, no hacía muy bien
las adaptaciones de los animes,
exacto. Y el ejemplo más fidedigno de que esto de verdad no iba a funcionar era Death Note. Y lo dijimos justamente en el episodio donde dimos esta misma noticia y nadie nos hizo caso.
Y nadie nos escucha.
También.
Pero... ¡No estoy loco!
No, bueno, de verdad, Jesús, por lo menos yo estuve en una fiesta la semana pasada y tenemos fans. Por alguna extraña razón, la gente ya nos conoce.
Oh,
así
vaya.
Que muchísimas gracias,
muchas gracias
por escucharnos y por obviamente estar aquí y seguir hueveando aquí con nosotros.
No
escuchándonos.
No nos vayan a matar como Selena nada más.
Exacto.
¿Sabes qué, Jeff?
Sí.
No es una broma, pero si quieres no es una broma.
Exacto.
¿Sabes qué, Jeff? Y esta noticia me acaba de hacer acordar de que también Netflix está desarrollando una serie de Avatar, el maestro del aire.
Ah, sí, pero bueno, ya obviamente nos dimos cuenta de que no funciona.
Entonces,
mucho.
¿Correrá el mismo destino que Cowboy Bebop? A pesar de que dijeron, no, vamos a respetar el material y vamos a ser fieles. ¿Va a pasar lo mismo?
No lo sé. Me causa dudas, intrigas, porque ya, a ver, el último Maestro Aire, que fue una película... A ver,
también,
también
está en Netflix.
Exacto.
2010, 2019, algo así. Que también fue un fracaso. O sea, ya una adaptación ya fracasó.
Exacto. Fue justamente una película del 2007. Que bueno, en recaudación no le fue mal, pero...
En la crítica para los fans, ¿no?
Sí. O sea, ¿tú llegaste a verla? Yo recuerdo haberla comenzado a ver y dije, esto es una blasfemia para la leyenda de Aang.
Es que tampoco
la quité.
Aang.
¿No?
No terminé de Avatar. No.
Por Dios. Entonces, ¿no has visto la leyenda de Korra?
No,
no, no tienes que verla. Es una mierda. Te lo dejo de tarea. Bueno, la leyenda de Korra sí, pero está interesante. O sea, para verla así como caricatura, está ¿sí? chévere. Sí,
lo estaba viendo porque está
en obviamente Netflix. Muchísimo mejor es la leyenda de Aang, pero la leyenda de Korra está como que.
Ojalá es que la serie de Netflix no sea una cagada. Como ya fue Cowboy Bebop, como lo dijimos.
Exacto.
Como fue también toda la. Como lo fue Dragon Ball Evolution. Como fue cualquier huevada que haga Occidente con el anime. Siempre sí, es mierda.
Sí. La verdad, sí.
Me sorprende hasta ahora que nadie haya dicho película de Naruto. Me sorprende.
Bueno, sí, la verdad es que Naruto también es muy largo. Y no sé si... ¿Cómo será la adaptación?
Exacto. Una mierda.
Exacto, sí. Pensándolo, sí sería totalmente una mierda. Porque no tendría el más mínimo sentido. Aparte, si lo hacen en tiempos modernos, sería como un bicho corriendo así. Es como que ya estoy viendo un gordo que es vecino mío que corre así en el parque.
Hay un niño rata que corre así en el parque. No sé, Jeff. Me trae malas espinas.
Bueno, esperemos a ver, mi querido Jesús. Esperemos que si la sacan, al menos también la cancelen en los primeros meses de haberse estrenado.
Y que Netflix pierda plata por idiotas, por no escuchar a nosotros.
Exacto, por no escucharnos a nosotros, que somos visionarios, que somos videntes.
Y que tantas buenas ideas sacamos episodio tras episodio.
Exacto. Si tan solo las escribiéramos y nos acordáramos que hemos dicho.
Si tan solo iba a escuchar este podcast.
Y bueno, mi gente, esta ha sido la última pseudo noticia por el día de hoy. Ha estado interesante. Vámonos con la hermosa publicidad que no hemos vuelto a grabar y quién sabe si lo volveremos a hacer. Sí, tenemos que hacerlo. Esperemos estar un poquito más libre y la haremos.
Y bueno, volvemos con el segundo bloque, continuando con el especial navideño.
Así que Jeff, tenemos nuestro gorrito de Navidad. Así que
súbete a mi tren. Del segundo de Navidad.
Vámonos.
Chu-chu. Bienvenidos, amigos, al segundo bloque de este podcast
navideño.
Muchas gracias a nuestros auspiciadores. Muchas gracias a los que nos siguen. Escúchenos, recuerden escucharnos, recuerden seguirnos.
Muchas gracias a Anchor también, que bueno, gracias a él es que nos ayuda a subir todo nuestro contenido, nuestro material a las diferentes plataformas que hay y que también nos ayuda con esto. Por eso le hacemos sponsor, porque de ahí nos ganamos una pega.
Exactamente. Y no, si no. Tú, amigo, amiga, quieres apoyarnos, quieres patrocinar,
si quieres
auspiciador. Presentar sponsor. Cualquier huevada que tengas aquí en este espacio.
Sí, sí, te le quieres declarar a alguien. Aquí nosotros también servimos para eso, para sostener carteles, para lo que necesiten.
Ya lo hizo Comando Borracho. Muchas gracias a nuestros amigos de Comando Borracho. Puedes hacerlo tú, amigo, amiga.
Exacto.
Bueno,
amigue.
Ya. Amigue.
También. Amiguis.
Amigo.
No, amiguis, tiene que ser amiguis. Justamente, yo quería aquí recordar una serie, se vio mucho acá en Perú también, que se llama Somos Tú y Yo. Era una serie venezolana que, marico, es increíblemente famosa en toda Latinoamérica. Sí, acá, sí, sí, acá, sí, sí, por sí. El amigo, o sea, y por toda esa paja loca que era
gracioso.
De allí viene. ¿Qué cuento el lenguaje inclusivo? Allí está amiguis, dije, tiene que decir. Así que, bueno, vamos a ver.
Bueno, Jeff, súbete, como te decía en el primer bloque, súbete al tren de la Navidad. Uh-huh. Porque esa vez hablaremos de una película muy especial para todo el mundo.
Vamos a hablar de The Polar Express, del Expreso Polar, justamente.
El Expreso Polar, Jeff.
El película, Expreso Polar.
Yo no lo había visto completa cuando era
¿tú
niño.
Tú no lo
había
visto.
Lo tengo que ver completa recién ahora.
Es que yo siento que uno cuando era niño la veía y era, ay, qué aburrido. Sí. Así que, sí, porque sí. Al comienzo, o sea, yo también, para poder verla tuve que comenzar a verla como dos veces. Y después fue como que... Sí, qué buena película.
La Navidad.
Exacto, es que este es el verdadero significado de la Navidad, de escaparse de casa e irse en un tren donde no conoces a nadie.
Y hablar con vagabundos.
Exacto, hablar con vagabundos.
Qué bonita película, Jeff. Uh-huh. Yo creo que es un gran clásico de Navidad, es un clásico inmediato porque la película no es muy antigua, es del 2004. Uh-huh. Y ya ahora, en pleno 2021, 2020, ¿qué vas a pasar 2022? Ya es un clásico de Navidad, es... Prácticamente toda la familia se junta a ver.
Sí, justamente la pasan bastante en TNT, si no me equivoco, también, de verdad, para la gente que obviamente no tenga acceso a internet o no lo sé, pueden verla allí también muchas veces para estas mismas épocas. A ver, vamos a empezar con un poco de datos técnicos justamente de esta película, y es que, a ver, El Expreso Polar tuvo como director a Robert Zemeckis.
El mismísimo director del Náufrago y de Forrest Gump.
Mismísimo, porque justamente también tiene a nuestro queridísimo amigo Tom Hanks. O sea, Robert Zemeckis, ahorita, de verdad, o sea, creo que no hacía nada si no era con Tom Hanks.
Sí, está desempleado en su casa, así tirado, y Tom Hanks le dice, oye, ¿quieres grabar una película? Bueno,
está bien. O al revés. Robert Zemeckis dijo, mira, tengo en la cabeza una idea para una película. Y Tom Hanks como que, jalo.
El productor es el mismísimo también Tom Hanks, que compró los derechos del libro original, escrito en 1980 y tantos. O sea,
84, si no me equivoco.
Ajá, 84. Entonces, el libro tampoco...
No, 1938.
1938.
Ajá, un libro infantil, ¿el libro? El Expreso Polar, 1938.
Ah, mira.
De Chris Van Allsburg, justamente, es una película. Y, es verdad, su libro.
Tom Hanks compró los derechos, se hizo productor, se hizo protagonista.
¿Sí?
Y contrató a Robert Zemeckis.
Realmente es una película bastante bonita para todo este tema de navideño. Dura exactamente 100 minutos. Uh-huh. Hora. ¿Qué? Hora 40. Hora 40, más o menos. 40, sí. Y pues, fue un presupuesto de toda su animación y de todo su tema de 165 millones de dólares. Y tuvo una recaudación para el 2004 de 307 millones de dólares.
O sea, hitazo.
O sea, exacto. O sea, casi que, bueno, el doble.
Se y aparte, doble. Le costó, lo llevó a ser nominado al Oscar a mejor película animada.
Sí, porque aparte, su animación se basa mucho en gesticulación. O sea, todos se basaron en captar la...
captura de movimiento.
La captura de movimiento, justamente. Y la mayoría de las capturas de movimiento de los mismos personajes son de Tom Hanks.
Ajá.
Eso justamente lo estuve viendo. Estuve viendo como un making de todo el tema de la animación que se usó para el Expreso Polar. Por eso es que el tipo que te cobra los billetes del tren, no recuerdo ahorita el nombre, justamente, pero él es...
El bigote.
Exacto, tú lo puedes ver y es casi Hanks. La misma representación de Tom Hanks.
Y no solo hace Tom Hanks del boletero, también hace del vagabundo que duerme en el tren.
Tal cual.
Y hace también de Santa. Ajá. Y el papá del niño héroe.
Ajá, también.
Hace como que cuatro papeles y Tom Hanks simplemente, ahora soy Santa, ahora soy vagabundo.
Exacto. Es una de las cosas que más me parece increíble de esta película, porque de verdad Tom Hanks le metió tanto cariño y tanto empeño, sí, para que se hiciera una, sí, película navideña chévere, que de verdad es una muy buena película navideña.
Se nota una película hecha con amor, porque Tom Hanks cuenta que este cuento se lo contaba a sus hijos en Navidad. Uh-huh. Y mientras más se lo contaba toda la Navidad, él se sentía más identificado, más con más cariño hacia la historia. Así que compró los derechos y por eso... Cuando uno tiene cariño, afecto, hacerlo lo que hace, lo va a hacer bien. Y eso sí es una buena película.
Bueno, es que en eso podemos ver representado en casi todas las películas de Tom Hanks.
Sí. Tom Hanks nada hace mal.
Exacto.
Nada hace
mal. Gracias, Tom Hanks. Es más, el año pasado cuando le dio COVID, todos nos asustamos. Todos dijimos...
Todos tomamos el COVID en serio.
Sí, de verdad. Y sí, yo dije, podemos perder a Tom Hanks. Esto es en serio.
Puse en mis rodillas y dije, Dios, sé que no he sido bueno contigo. Pero castígueme, por favor, a mí, pero no a Tom Hanks.
Libra a Tom Hanks de todo lo malo.
Y azoté. O sea, bueno, Jeff, hablando de temas técnicos... Uh-huh. La animación, ¿qué te pareció la animación? ¿Tú la sientes que se mantiene con el tiempo? ¿Sientes que se ha quedado un poco olvidada? ¿Era una técnica no muy avanzada para el 2004?
Obviamente, era una técnica no muy avanzada para el 2004, ya que creo que los únicos que usaban esta clase de animación era Pixar, si no me equivoco.
El Señor de los Anillos usó esta animación para, exacto, hacer a Smeagol.
Uh-huh. Pero obviamente tú la notas, es una animación de caricatura, no quieren hacer una animación 3D real, no te quieren dar un live action, no te quieren dar nada de eso, entonces me pareció bastante interesante. A mí de por sí me gusta mucho esa animación, porque no es la típica animación caricaturesca de niños, típica de Navidad. Uh-huh. Entonces siento que también es una película bastante basada para toda la familia, no es solamente una película basada para niños o una película para un público infantil, sino que es un público un poco más adulto también.
Como para todos.
Exacto.
Y ¿sabes qué? Eso es justo lo que Robert Zemeckis dijo en una entrevista. Él dijo que no quería hacer una película para niños, que sea exclusivamente para niños, sino que quería hacer una película para todo el mundo. Porque él, cuando pensaba en las grandes películas, digamos, de la época dorada de Disney, uh-huh, él decía que la animación no era hecha para niños, era hecha para adultos. Entonces Robert Zemeckis, cuando quiso hacer esta película, dijo, no voy a hacer una película directamente para niños, voy a hacer una película para adultos, pero que la puedan disfrutar los niños. Exacto. Y creo que lo logró.
Sí, es que, a ver, si tú te pones a pensar de que, verdad, cuando eres niño, esa clase de animación ni siquiera te llama mucho. De que, sí. Me apuesto que la disfrutaste más cuando la viste adulto, ¿cierto?
La vi ahora, o sea, sí, tienes razón, porque cuando la vi de niño era como que, no sé, no me llamaba la atención. Exacto. Pero ahora es como si es una película más bonita que ahora que la veo. Es más navideña, siento la Navidad. Créeme, Papá Noel.
¿Qué cree Papá Noel? No en el niño. No, aparte también, la historia es una historia bastante chévere. O sea, a mí de por sí me gusta mucho su historia, porque relata el hecho de la búsqueda del verdadero significado de la Navidad.
De creer en algo.
Y aparte de que hay muchas cosas, hay muchos factores, por ejemplo, de lo que te llevan a sentir lo que es la Navidad. Por ejemplo, cuando la niña esta pierde el boleto y entonces, o sea, de verdad es todo un tema.
Esa escena, la del boleto, de cómo se escapa, creo que es una de las mejores escenas. Y aparte siento que es el tipo, como que quisieron demostrar lo que puede hacer la animación 3D en captura de movimiento. Ajá. Como mostraron el boleto volando, que el aire lo agarra, que cae,
y da vueltas
y no como vuelve al tren. Todo eso mostró esa escena, y es una gran escena, es una de mis escenas favoritas.
Eso sí es verdad, mi querido Jesus. A ver, otra cosa que comentar justamente de esta película fue que fue la primera película que se estrenó en 35 milímetros y en IMAX 3D en el mismo momento.
¡Hala!
Al mismo ala, tiempo.
¡Hala, verga! O sea, cine de calidad 35 milímetros.
Exacto, puro presiones de arte. Sí. Bueno, Robert Zemeckis de verdad se la rifa mucho y se la juega.
Robert Zemeckis también hizo, creo, Volver al Futuro. No me acuerdo.
No lo recuerdo, a ver.
Vamos a buscarlo. Pero bueno, hablando de personajes, Jeff. El niño, Tom Hanks, ya dijimos que hace como todos los papeles de los adultos. Uh-huh. ¿Qué te pareció el niño, el sabelotodo? ¿Te recordó a alguien?
Marico, yo quería matar ese carajito de mierda, weón. O sea, mierda. O sea, buen personaje sí es, no hay que negarlo. Porque de verdad te da esa, no sé, esa tirria de que de verdad existe gente real así.
Huevón, yo he conocido gente así que se le creen los sabelotodos.
Es que tal cual.
Uy, ¿tú sabías que tal cosa es porque es esto y es esto? Ah, sí, seguro no lo sabía. Oh, yo soy muy inteligente. ¡Cállate los cinco!
Exacto.
Todo el mundo ha conocido, sí. Amigo, si tú conoces a alguien, sí, comenta quién ha sido, etiqueta, le dile que lo odiamos.
Exacto, a ver, justamente sí, Robert Zemeckis fue el director de Volver al Futuro.
Ah, claro, entonces.
Es más, ¿quién engañó a Robert Rabbit? También, justamente. Eso te iba a decir, increíble. O
sea, peliculones, y Robert Zemeckis ya hizo en Roger Rabbit animación 3D con gente en la vida real.
En la vida real.
Con live action. Uh-huh. Y para esa película él dijo, no quiero que sea película animada en 2D y tampoco quiero que sea...
el típico cartoon.
Live action. Ajá. Ajá. Un típico cartoon y un live action, porque siento que puede perder la magia de la Navidad.
Y es una de las mejores películas, la verdad.
Se mezcló en la vaina esta de hacer captura por movimiento. Ajá. Y animación 3D. Muy buena peli, la verdad.
De verdad es una muy, muy buena película. ¿Quién engañó a Robert Rabbit? A ver, justamente otra de las curiosidades. Es que bueno, que fue obviamente la primera película que fue usada en captura de movimiento para los actores. Mm. Justamente por eso que te digo que Tom Hanks tiene demasiado que ver en toda esta película.
Y encima es como que la captura de movimiento recién se empezó a usar, porque la primera que se usó fue en El Señor de los Anillos. Mm-hmm. Y era como que un riesgo hacer una película con captura de movimiento, porque no era una tecnología muy popular. Y la verdad, se arriesgaron. Tom Hanks como productor se arriesgó. Robert Zemeckis se arriesgó y le salió bien.
No, salió de una manera increíble, la verdad.
Sí, increíble.
Entonces, es una muy buena película navideña. En serio, a mí me gusta
me encanta
mucho. Obviamente, se juega mucho con todo, como con un tema más nostálgico también. Por el hecho de que se va de casa y espera conocer realmente a Santa Claus. Entonces, de verdad, todo ese tema es lo que más creo que me llama, lo que más me gusta. Sí. O sea, del hecho de que al final sí conoce a Santa Claus, al final tienen problemas con el tren y ellos van y ven a los duendes, y luego ven a Santa Claus volando y no sé qué. Es, de verdad, es una película muy emotiva.
Eso te iba a decir, eso es lo que estaba pensando cuando estaba viendo la película y cuando llegaron al Polo Norte. Ajá. ¿No sería interesante ver una película acerca de la vida laboral de los elfos en el Polo Norte? Pero tipo...
Pero ya la tenemos. Elf, el duende.
Algo así. Así que digan, cuando Santa tiene que despegar, digan, Alfa 1 tiene permiso para despegar. Y el otro, y hay un elfo con sus varitas así.
Exacto, estilo pista aterrizada.
Ajá, y cuando despeguen, Alfa 1, despegue completado. Muy bien, perfecto. Bueno, no sería increíble duendes estén, los elfos estén en el taller diciendo, maldita sea, hay que traer esa pensión, chicos, hay que apurarnos para sacar este lote.
Es que tenemos que seguir trabajando.
Y los elfos con su cigarro así en el descanso. Tengo que comprarle algo a mis hijos.
Y que hablaré con el sindicato de esto.
Sí. Y el sindicato de duende, así todo.
Bueno,
loco.
No sería increíble en una película acerca de lo que pasa y vemos...
¿Explotación laboral en el Polo Norte? ¡Ya lo veremos!
Y vemos el detrás de cómo es Santa trabajando así todo estresado y con peleas maritales con la Doña Claude.
Sí,
y que ya, ¡maldita sea, mujer! ¡No puedo lidiar con esto ahora mismo!
Que ya estamos a 2 días de Navidad y los regalos aún no están listos. ¡Malditos sean los duendes!
¡Pero tu hijo!
Y que nos quedamos sin marketing.
¡Tu hijo no llama! ¡No va a venir! ¡No puedo solucionarlo, María! ¡Maldita sea!
Sería muy, muy, muy gracioso.
Y sale así de la oficina y tiene que sonreír diciendo ¡ho, ho, ho! ¡Chicos, feliz
así
Navidad!
Siendo totalmente su personaje, sí. Durísimo.
Y se entra otra vez a su oficina y habla con su elfo de confianza diciendo ¡oh, Dios mío! Los millones, sirve un whisky. Maldita sea, todos los años lo mismo. Bueno, qué gran película sería eso.
Bueno, señores, Netflix, Disney, Paramount, lo que sea, Apple TV, que es, mire, aquí estamos nosotros, están lanzando ideas al aire.
Netflix, ya fracasaste. Avísenos. Con Cowboy Bebop.
Ahora,
míranos.
Exacto, somos
míranos
el futuro.
Las películas que podemos sacar para ti, Netflix, increíble.
Y es más, por temporadas. Esperemos a la época de Semana Santa para que a los que se nos van a ocurrir.
Esperan para San Valentín todas las clases de películas. Exacto. Eróticas que se nos van a ocurrir.
Y a ver, justamente de lo que estamos hablando es que otra película bastante, bastante chévere es Elf. Obviamente no nos vamos a salir del tema
del expreso polar,
pero sí quería acotar de que es una muy buena película. Es una película bastante de comedia, hecho por el genio de Will Ferrell. De verdad, me parece un actor de comedia increíble. A mí de verdad me gusta mucho su actuación. Es más, él trató de salir en The Office, justamente salió como en 2 episodios.
Sí, salió
2 o 3 episodios.
Hasta que murió.
Exacto, yo lo vi, yo... ¿Por qué Will Ferrell está ahí? ¡Qué increíble! Y después, marico, qué locura, ¿verdad? Que, bueno, los que no han visto The Office, vayan a ver The Office.
Bueno, siempre encuentras la forma de meter o The
siempre.
Office
o The Walking Dead. Es que, a ver, debo decirlo que The Walking Dead le queda, o sea, se partió la temporada 11. Van a sacar 6 capítulos por temporada. Entonces, el próximo será en febrero y ya se acaba es el próximo año en octubre.
Y van
ya
a sacar el especial navideño de Walking Dead.
Esperemos que sí, aún lo estoy esperando.
Bueno, vamos con las premiaciones del Expreso Polar. El Expreso Polar fue nominado a 3 Oscars. A Mejor Canción Original, a Mejor Sonido, Edición de Sonido y a Mejor Película Animada.
Ajá. Uh-huh.
Y también en los Globos de Oro fue nominada a Mejor Canción Original por la del chocolate. ¿Cómo se llama? Cuando están repartiendo chocolate, no me acuerdo.
No me acuerdo cómo se llaman las canciones.
No me acuerdo, pero la música ha sido dirigida por Alan Silvestri, así que excelente, excelente. Para los que no los conozcan, Alan Silvestri es el compositor de, puta madre, me olvidé, de esa película de mierda.
¿De cuál? De todas las películas de mierda que hemos nombrado.
No sé, wey.
A ver, mientras tanto, justamente, el Expreso Polar, de verdad, todo su diseño y toda su animación, la verdad me pareció una locura, porque justamente se construyeron sets en la vida real.
Ajá.
para poder recrear en animación digital todo el tema de la estructura desde el momento, o sea, marico, Aquí justamente estoy leyendo de que hasta el modelo del tren está basado en un modelo de tren original, o sea, de un tren real, y tuvieron que modelarlo totalmente, casi que compraron un tren para poder revisarlo, como que para todas sus piezas, todas sus cosas. Y justamente el edificio principal en la Plaza del Polo Norte está inspirado en la Pullman de Chicago, o sea, como un reloj, como un edificio con un reloj, ajá, no sé qué, en Chicago. Justamente está inspirado en eso, o sea, ellos los animadores tuvieron que ir a hacer fotografías, revisar toda su estructura, y su arquitectura, para poder hacer el diseño 3D de todo ese
imagínate
tema.
Imagínate el trabajazo de hacer todo el... una película en 3D, aparte que hacer una película en 3D de ser
mamadísimo, exacto, no, es que bueno, bro, no por nada, de verdad el presupuesto fueron $165 millones.
Y encima grabaron la película a 60 fotogramas por segundo.
Es que obviamente, o sea, era un segundo 60 animaciones totalmente diferentes, de verdad es una locura. Pero es que obviamente sí se tenía que hacer en 60 para que tuvieras el ritmo del tren, porque obviamente el tren siempre está en constante movimiento. Aparte, cuando veías los copos de nieve caer, cuando se acercaban a una ventana, se tenía que hacer a 60 para poder ver esa fluidez, claro, de animación.
Eso es decir, el humo del
vapor del tren, exacto.
La nieve, el viento, las nubes, todo está como que muy, muy bien hecho, perfectamente. Yo siento que hay momentos en la animación donde, tipo, no sé, no es muy prolija. Se nota como que ciertos defectos, como que la abertura de la boca es un poco más.
Sí, sí.
Para un producto del 2004, que es completamente en 3D, me gusta la película. O sea, está bien hecho, se mantiene.
Es que si lo dijimos, fue la primera película hecha con animación de seguimiento. Con captura de movimiento, o sea, obviamente algo, si es la primera, obviamente siempre de allí es donde van a salir para pulir los errores. Uh-huh. Y obviamente sí, también al verla, también yo notaba como esos detalles, por ejemplo, o a veces eran movimientos muy exagerados.
Sí. Sí,
por ejemplo, de gritos o de sonrisas o de gesticulaciones, eran muy, muy, no eran naturales. Y era como que, bueno, o sea, se pasa, no, normal, no pasa nada, pero siento que para los tiempos modernos las pueden criticar por eso. Para el 2004 es una increíble película. Sí. Obviamente, ver una animación así ahora, hecho en pleno 2021, a menos de que sea de sci-fi.
si sale esa película de 2021, la gente diría, no,
qué película de mierda, no sé qué, Tom Hanks.
Murió el cine.
Exacto. Pero yo la defiendo capa y espada. Además, yo fui justamente el que te dije, marico, vamos a poner El Expreso Polar porque es una de mis películas favoritas.
Fue tu idea poner El Expreso Polar, la verdad. Exacto. Y muchas gracias, Jeff. Es una gran película. O sea, me gusta mucho. Para la gente que no la ha visto, véanla para Navidad. Uh-huh. Es una película para disfrutar por toda la familia. El que la odie es un idiota, así que, amigos, no le hagan caso al que la vaya a odiar.
Exacto. O sea, y si la odió y no la vio, diga que se vaya a la mierda.
Sí, como yo. Bueno, Jeff, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy.
Mi querido amigo Jesus. Nada, muchísimas gracias por haber venido.
Muchas gracias, Jeff, por haberme tenido.
¿Tú tienes alguna recomendación para dar para cerrar este hermoso episodio navideño, bueno, Jesus?
He visto pocas películas esta semana, pero la que he visto se llama Spencer, la última película de Pablo Larraín. Es algo navideña. Cuenta la historia de la princesa Diana en los 3-4 días que estuvo pasando la Navidad con su familia real, ¿no? Obviamente. Es una película muy bonita, muy bien hecha, la verdad. Está bien, bien dirigida. Hay buena fotografía. Está preciosa, bellísima. Véanla. Para que cuando sean los nominados a los Oscars del próximo año, que fácil esta película está nominada, ustedes digan, yo la vi antes. Y sean el amigo mamador de sus amigos.
Sí, tenían razón.
Sea el cinéfilo mamador de sus amigos. Véanla, está muy bueno.
A ver, yo justamente voy a recomendar una película buena también. Bueno, a mí, la verdad, me dio muchísima risa. Tú no la has visto.
No la he visto.
Por eso, justamente ahorita que estábamos comentando antes de comenzar a grabar. Y es justamente Locos por la Velocidad, donde tiene una frase, es una película con Will Ferrell y John C. Reilly.
Los mismos de Hermanastros.
Exacto, es más, sale Sacha Baron Cohen, que es...
excelente.
Increíble. Es justamente una película de comedia increíble que se llama Ricky Bobby, Locos por la Velocidad, donde aparecen siempre con la frase...
¿Así? Dame un puñito. Hornear y batir. Hornear y batir.
Hornear y batir.
Hornear y batir, hermano. Entonces, la recomiendo muchísimo. Esa es como mi recomendación de la vez de hoy. Ya verán ustedes si es basura, si es arte de verdad. Entonces, ustedes escriban los comentarios.
Jeff, la vi, es una pedazo de basura.
Exacto. Así tal cual es como lo tienen que decir. O me escriben en mi Instagram personal. O me escriben por mi transferencia bancaria por PayPal también.
Si también, quieren. Escríbanle.
Exacto,
para allí. O también le mando un mensaje de odio por Yape.
Por Yape también, exacto.
Pero más de 20 soles.
Por mi...
Más de 20 soles solo se puede recibir mensajes de odio.
Exacto.
Ya lo configuré así, ya. Bueno, amigos, muchas gracias por habernos visto, escuchado el episodio del día de hoy.
Ese ha sido todo nuestro hermoso episodio navideño, nuestro segundo episodio navideño de esta época decembrina. Navideña.
Volveremos la próxima semana, el próximo viernes, en el mismo canal, en la misma hora y por el mismo...
Por la misma sintonía, por Radio FM. Muchísimas gracias, mi gente, por habernos escuchado y por habernos visto. Y nada, nos vemos. Chao, chao. Gracias.